car, on the way to the bar, I got you on my list, I got you on my list. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. ¿Alguno me preguntó alguna vez, por qué no cambiar la sintonía? Pues no la voy a cambiar, es que ya es una marca. No sé qué opina Antonio Bravo. Dice que no hay que cambiarla, que es una marca. Vale, perfecto. La verdad es que me recuerdo aquel verano de 2010 cuando Rubén Parra me ofreció varias sintonías y la verdad es que elegí esta. Y es verdad que no es precisamente rockera, que a mí me gusta mucho el rock, pero sí que es verdad que tiene el ritmo suficiente para lo que es un programa de motor. Un programa de motor que va a representar lo que este año es el inicio del motor, el inicio con mayúsculas, que ha sido este fin de semana. Ha habido absolutamente de todo, y lo vamos a tardar todo en este COPE GP. Ha habido, por ejemplo, Rally de Monte Carlo, inicio del Mundial de Rallys. Sexta victoria para Sebastián Ogier, por delante de Ott Tanak a 58 segundos, y Jari Mari Tavala a 1'52. Ogier se quedó en Ford, le ha prometido Ford que va a haber más evoluciones y más dinero, y por eso se ha quedado en Ford y ha ganado a los dos Toyota. Desgraciadamente, nuestro Dani Sordo tuvo un accidente, estaba luchando por el podio y tuvo un accidente que le apartó de la carrera. Él mismo en Twitter ha dicho que está viviendo de vez en cuando, o sea, que está en una etapa en la que no le sale nada, pero que va a seguir trabajando para que le salga bien, y eso esperamos, porque talento tiene, manos tiene, lo que pasa es que no le están saliendo las cosas. Han estado los medios de comunicación bastante paralizados, a pesar de que algunos no lo quieran ver, por las 24 horas. Luego hablaremos de Monte Carlo, hablaremos con Charlie Barazal más a fondo de cómo ha sido un rally en el que, por cierto, se ha estrenado Carlos Sainz Jr. como coche cero en la última jornada, en la última super especial, y se ha pegado una excursión, que también eso es algo que ya bromearé con él, porque iba tan fuerte que se coló y el público le ayudó a salir de un campo nevado. Bueno, pues este fin de semana se han disputado 24 horas de Daytona. Nunca antes habían tenido tanta atención en España las 24 horas de Daytona. Se llama efecto Alonsomanía, efecto Alonso. Yo he alucinado viendo directos de cómo va Alonso, de cómo van los españoles y de cómo iba la carrera en la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Es alucinante. Me contaba Marco Gansego, de Marca, que el nivel de usuarios que entraban en la tarde de domingo, con Alonso ya en una situación mala, con muchos problemas mecánicos, la media de usuarios era equivalente a los que habían visto el directo del partido del Atlético de Madrid. Es decir, que el motor tira y que Alonso interesa, y que solo Madrid o Barcelona tienen más nivel de atención mediático en la red, que es un aparato que cuenta usuarios únicos, que la Fórmula 1, que el motor, que Fernando Alonso. Lo digo para navegantes, porque alguno todavía lo niega. Bueno, pues esa es la realidad. Las 24 de Daytona fueron las que tuvieron menos incidentes de los últimos años. Hubo muchos reventones, pero hubo muy poquitos caution, es decir, hubo muy pocas neutralizaciones de carrera. Nada que ver con las 22 del año pasado. Y al final ganó Cadillac, y lo hizo con un equipo portugués, mezcla brasileño, con Alburquerque, con Barbosa y con Cristian Fittipaldi. El mejor español, pues el que nunca falla, en realidad, en estas carreras de resistencia. Yo creo que habría que analizar su carrera, porque es que, salvo que tenga un accidente alguno de sus compañeros, normalmente siempre está entre los tres mejores de GT. Fue Antonio García, tercero en GT Le Mans, 13 en carrera, y que va a ser protagonista de lujo en este COPE GP. Quedaros ahí un poquito, porque enseguida haremos una conexión con América para hablar con él. Juncadella terminó 15º. Podía haber estado entre los 5 primeros sin mucho problema, pero empezando a tener problemas mecánicos. También, si tenemos suerte y nos respetan las conexiones, hablaremos con Dani Juncadillo, que nos explique qué le ha pasado. Alonso terminó 38, ese es el dato, termina 38, de 40 coches, claro. Es que desde las aproximadamente 7:20 de la mañana, bueno, antes, desde las 5 de la mañana, las cosas se pusieron muy retorcidas para el coche de Fernando Alonso. Primero fue un reventón de Phil Hanson, y después del reventón de Hanson, que hubo que arreglar en boxes la carrocería, después Fernando Alonso pues tuvo problemas de frenos. Un Alonso que termina 38, que estuvo muy rápido en ritmo, En la media de vueltas fue 2 décimas más lento, eso sí, que un brillantísimo Lando Norris, pero es que Lando Norris no conservó nada. Y con un coche que había tenido esos problemas de frenos de Alonso, siguió atacando y al final hubo más problemas en el coche. Creo que ahí quizás el ritmo que llevaba, el tiempo que llevaba no era el más adecuado, pero aún así, y teniendo en cuenta que él es más ligero, son 5 kilos menos que Alonso, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero aún así hemos visto a un gran piloto, sobre todo hizo un grandísimo stint en agua, puede ser una de las grandes figuras de la Fórmula 1 en el futuro. Alonso estaba así de contento con su experiencia, más allá del resultado, ¿por qué? Porque le va a servir y de mucho para Alemán. Esto es lo que dijo en su Instagram.
Buenas, cuarto y último stint para mí terminado en estas 24 horas de Daytona. Está mi compañero Lando ahora acabando la carrera y bueno, pues contento, muy cansado porque bueno, al final he conducido cerca de 8 horas o un poco más, así que pues bueno, un poco los músculos entumecidos y bueno, disfrutando muchísimo. Fue una carrera, por desgracia, un poco llena de percances y problemas que nos hicieron perder muchos minutos. Pero bueno, al final contento, como digo, de la experiencia, de conducir tantas horas, de luchar y sentirnos competitivos siempre que estábamos en la pista. Y nada, ahora a terminar esta primera experiencia en resistencia, a todo lo que se ha aprendido a ponerlo en práctica en el futuro. Y dar las gracias a todos los que nos habéis seguido desde la distancia y los que habéis venido aquí. Y bueno, pues que nos vemos muy pronto también con la pretemporada de Fórmula 1 que está a punto de comenzar.
Bueno, pues eso, la pretemporada de Fórmula 1 que está a puntito de comenzar. Atentos a la pretemporada. Acaba de salir, está calentito, del teletipo, una entrevista con Efe que le han hecho en Daytona a Fernando Alonso, en la que dice que ojalá podamos probar el champán este año, hablando de Fórmula 1. Habla de que queremos conseguir algún podio, al menos conseguir algún podio, y dice con firmeza, todo lo que no sea estar en los podios, con el binomio formado entre McLaren y Renault, sería estar por debajo de las expectativas.
Es difícil plantearse objetivos por todos los cambios que hemos hecho, no sabemos dónde nos situarán. Lo veremos y ajustaremos objetivos después de las primeras carreras, pero bueno, yo creo que todo lo que no sea estar en los podios o conseguir algún podio para un binomio como McLaren y como Renault sería estar por debajo de las expectativas, ¿no? Por tanto, vamos a soñar un poco por arriba y ojalá que podamos saborear el champán este año.
Dice, eso sí, que habrá que replantearse los objetivos cuando pasen las primeras carreras, porque ahora mismo no saben dónde están, y es verdad que no saben dónde están. De hecho, los datos del coche, os lo puedo decir, los datos que les han llegado del coche son muy buenos, pero es que Alonso lleva teniendo datos del coche desde Minardi, datos positivos en pretemporada. No hay que fiarse, lo veremos en los test de Barcelona, al final del mes de febrero, y ahí veremos cómo está la situación, si de verdad puede ser un cochazo o no el McLaren Renault, y aparte, y luego le veremos en Le Mans, seguro, y no queda mucho para el anuncio oficial de Toyota, no queda mucho. Yo creo que antes de que se sepa los inscritos de Le Mans, que va a ser el 9 de febrero, lo vamos a saber. Además, se ha presentado el equipo Yamaha. Hay test de motos en el circuito de Sepang. Uno de los pocos periodistas que está allí es Borja González, después vamos a hablar con él. Bueno, pues se presentó el equipo Yamaha. Vamos a entrevistar a... mejor dicho, vais a escuchar una entrevista que le hicimos en la presentación a Maverick Viñales, pero también habló de Rossi. Y Rossi dijo que quiere seguir, Rossi tiene 38, quiere seguir en las motos, quiere seguir en Yamaha.
Mi piacerebbe continuare, ecco, al momento. Però prima faccio i test che sono importanti per vedere se possiamo essere competitivi.
Me gustaría seguir, pero primero vamos a hacer los test y vemos si somos competitivos y después tomaré una decisión. Es decir, me gustaría seguir en las motos, pero veremos los test y después tomar una decisión. Eso es lo que ha dicho Valentino Rossi. Perdona que no tenía la máxima calidad el audio, pero era el que teníamos. Y yo creo que era importante ver cómo sigue teniendo ganas de correr. Puede renovar 1 o 2 años. Yo creo que renovará 1. Y eso va a ser algo que le da Yamaha, porque el que ha renovado 2 es Maverick Viñales. También ha sido este comienzo de año el comienzo de año de su majestad Carlos Sainz. Digo su majestad porque vaya pedazo de rally que ha hecho con Lucas Cruz, que ha sido tremendo, impecable, inmaculado. Y vamos a entrevistar a Lucas Cruz también en este COPE GP, que desde luego, no sé, yo creo que más nos puede ofrecer. Va a estar muy completo. Pero ojo, a ver si responde Lucas Cruz, porque ha hablado Chris Collen, el hombre del quad, Dice que ha recibido amenazas por las redes sociales de los fans de Carlos Sainz y dice que ha tenido insultos y amenazas. Por supuesto, condenamos cualquier tipo de insulto o amenaza. Pero lo peor de lo que dice, dice que va a comprobar los daños de la moto, que va a hablar con expertos, que qué velocidad se necesitaba para los daños de la moto, que él sigue diciendo que le tocó con el coche Carlos Sainz. Por cierto, Sainz lo ha negado muchas veces y los datos dejan claro que iba a 55 por hora y los datos no demuestran que haya ninguna alteración de velocidad significativa de un accidente, ni en él ni en el Iritrack de la moto. Es decir, que los datos van contra este señor y este señor dice que lo va a comprobar todo y que si Sainz no dijo la verdad, que espere mis próximos pasos. Es decir, que vuelve a amenazar a Carlos Sainz con los tribunales. Dice que le dan la razón los pilotos de motos y de quads, que no puede ir deportivamente contra Sainz porque él no depende de la FIA. Bueno, en fin, que habla demasiado y corre demasiado poco y es demasiado poco profesional para una competición de alto nivel como es el Dakar. No se puede comparar a un piloto amateur, por mucho dinero que tenga, con un piloto profesional honesto y honrado al 100% como es Carlos Sainz. Por cierto, un Carlos Sainz que tuvo una fiesta, estuvimos en ella, una fiesta en un local muy conocido de Madrid, un local donde suelen ir futbolistas, en la carretera de La Coruña, que era el O Madrid. O Madrid, lo que te suena a ti, ¿verdad? Ahora vos sí, claro. Lo fundó él. El caso es que estuvimos en una fiesta y estas eran las palabras de Carlos Sainz recordando lo que había sido para él este Dakar. Se llegó a emocionar y todo.
Deciros que ha sido una carrera muy intensa. Antes de yendo al primer tramo, le dije a Lucas, hay que ganar esta carrera como sea. Creo que hemos conseguido una victoria en uno de los Dakares más complicados, yo desde luego de los que he hecho el más complicado de todos. Y bueno, ha sido dos semanas de mucha tensión porque pensábamos que cada día habíamos pasado lo más difícil, pero poco más, agradecer por supuesto a Lucas su trabajo, su paciencia y bueno, y su buen hacer, ¿no? Porque esta es una carrera que si tu copiloto no hace un trabajo como él lo ha hecho, pues es imposible de ganar. Yo le prometí a Reyes, a mi mujer, a Carlos, a mis hijos antes de salir, que este año iba a acabar y bueno, no solo he acabado.
Y lo ha ganado en el momento más oportuno, el último año con Peugeot, mereciéndolo y además en una situación de lujo en la que puede decidir entre seguir o aceptar una oferta de Toyota. Toyota va a ir como equipo oficial y Toyota está muy interesado en Carlos Sainz, así que habrá que esperar unos días. Si se va, se irá con honores y si se queda, se puede quedar en un equipo importantísimo. De luego manos tiene para decidirlo. Hablaremos con Lucas también de qué puede pasar. Bueno, en fin, este es el panorama. Esto es lo que vamos a tener en COPE GP. Ahora quedaos ahí porque vamos a hablar con el hombre que ha hecho podio en GT en las 24 horas de Daytona. Amigo de Fernando Alonso, amigo nuestro, Antonio García. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cuando lees los titulares de Carlos Sainz, el más veterano en ganar el Dakar, ves que insisten tanto en eso y dices, ya os vale, joder, que parece que me estáis llamando viejo todos los días, ¿no?
Bueno, sí, pero mientras yo coja el tramo y esté delante de todos, tras eso siga ocurriendo, pues está muy bien.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pues de primer protagonista en este COPE GP tenemos al piloto español que no ha tenido problemas y que le ha ido francamente bien de nuevo en las 24 horas de Daytona. No ha ganado, pero ha estado en el podio. Es una estupenda manera de comenzar el campeonato IMSA, porque hablamos del campeón IMSA, hablamos del hombre que tiene dos Rolex Daytona en su casa porque ha ganado dos veces Daytona, uno en categoría absoluta, otro en categoría de GT Le Mans, y es Antonio García. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay?
Bueno, pues dime, bien. Dime, ¿no? ¿Qué sensación tienes? Porque me tengo que dar la enhorabuena aunque no ganaras, porque lo has hecho todo bien.
Sí, a ver, no hemos tenido problemas. Bueno, algunos hemos tenido, desde luego. Hemos tenido algún contratiempo y sobre todo un poco el tema que es lo que más se ha comentado, ¿no? Que la falta de neutralizaciones que ha habido que han hecho que haya sido una carrera súper inusual. Más al estilo 24 horas de Le Mans que las 24 horas de Daytona. Entonces, ha trastocado un poco el tema y sobre todo si no llegábamos a tener ritmo perfecto, pues ha complicado mucho las opciones de cara a ganar.
Sí, porque es verdad que el último hay un reagrupamiento, pues como a, me parece, a 7 horas del final, ¿no? Que ahí os habéis metido en vuelta, pero claro, no ha vuelto a haber otro reagrupamiento. Me parece que no sé si ha habido una doble bandera, pero os metíais en vuelta, pero claro, no ha habido más interrupciones. Hubierais necesitado...
Claro, ese es un poco el punto, ¿no? El, claro. Te metes en la vuelta de... del líder y simplemente lo que haces es eso, ¿no? Es esperar un poco a que haya una neutralización para la vuelta a empezar, ¿sabes? Porque si os habéis visto alguna imagen y tal, pues también lo hacen de forma que las tres clases de coches que hay o las tres categorías que hay se tengan su salida pseudo independiente, ¿no? Se agrupan, pero luego se reorganizan por clases, así no hay mezclas a la hora de en la resalida, que eso está bien. Entonces,
claro,
una pena. O sea, al final, eso, creo que el año pasado se comentaba, ¿no?, que hubo como 22 neutralizaciones o algo así,
sí, una burrada,
casi promedio de una por hora,
sí,
y casi 100 vueltas neutralizadas realmente. Y eso, pues, trastoca un poco todo, trastoca la estrategia, hace que no haya variables posibles, ¿no? Si no tienes mucho ritmo, pues un poco como se pudo ver el año pasado en Indianápolis, pues la gente que no tiene ritmo puede arriesgar. Cuando hay una amarilla antes de tiempo en cuanto a la gasolina, ¿no?, pues arriesgas, te metes dentro y si luego hay otra neutralización, pues terminas ganando o teniendo opciones a ganar. Y eso hoy, pues, con Ford habiendo sido tan, no tan superiores, pero nos faltaban dos o tres décimas de ritmo más o menos por vuelta y se ha hecho difícil, pues, el poder plantarles cara.
Es que además la pole que hicisteis vosotros, ya decías tú, un gran rebufo ha cogido mi compañero. Claro, es que fue el espejismo, ¿no?, la pole, que no,
sí,
no estaba para
poco,
eso.
Estaba un poco... Al final vimos que tampoco entiendes, ¿no?, por qué la gente no lo hace de esa forma, ¿no? Si tienes dos coches por equipo en la categoría GTLM, son todos coches oficiales, dos coches de Porsche, dos coches de BMW, dos coches de Ford, nosotros, Ferrari. Entonces no entiendes el por qué entre ellos no se alían y al final pues consiguen que sus coches estén, pues, el poder trabajar juntos, pues consigues hacer un tiempo mejor que si lo hicieras solo. Entonces, luego, como se ve en la Fórmula 1, ¿no? En Monza yo creo que sí se llega a eso y es algo, pues, que por ejemplo con Fernando yo hice en la época de Adrián Campos allí en Monza, ¿no? Estamos directamente conectados por la radio y una vuelta tiraba él y otra vuelta tiraba yo. Y no sé, simplemente eso. Al final los Ford hicieron el tiempo solos, les ganamos la pole, pero tenían mucho más ritmo que nosotros.
Bueno, pero ¿quién te iba a decir a ti que ibas a ser en el scratch, en absoluto, el piloto español mejor clasificado, decimotercero? Ha sido un poco sorpresa, ¿no? Ha sido el que menos lío has tenido.
Esto, al final, el ritmo que hay en GTLM es altísimo y el nivel de tanto de equipos como de coches como de pilotos es, pues yo creo que de promedio bastante, o sea, yo creo que es la categoría donde el promedio de pilotos es más alto en cuanto a nivel, pero eso, un poco el punto es ese, ¿no? Que son tres categorías, pero no corremos unos contra otros, realmente, y quizás eso aquí en Estados Unidos se ve un poco más, que son tres clases diferentes, que todos compiten por ganar, pero nadie es más que nadie, o sea, unos corres con un coche y otros corren con otros coches, pero como hemos visto, pues gente que ha podido correr con Fernando en Indianapolis, con Dixon ha ganado en el Ford, y bueno, al final el nivel de pilotos
incluso en las tres categorías es altísimo.
No, eso está claro, eso está claro. Hay que ver la, no hay más que ver la nómina. Estaban los mejores pilotos de Indy, estaban algunos de los mejores pilotos americanos, de los mejores pilotos europeos. Ha sido tremendo. Y bueno, viendo un poco qué te ha parecido la actuación de Alonso, lo que esperabas de Fernando, bueno, claro, no sé si cuánto podías ver, si no coincidías en la pista con él y mirabas de reojo los tiempos.
¿Alguna vez?
Sí, dime, cuéntame.
Sí, alguna vez he coincidido, yo creo que con él en pista me suena. Y bien, o sea, al final él sabía que en cuanto a tiempo en cronos, pues ya habíamos hablado que ellos quizás no tenían el mejor ritmo, pero luego en carrera, sobre todo según la pista iba mejorando, yo creo que cada vez hubieran tenido más ritmo, o de hecho lo han tenido. Entonces, pues eso, un poco lo que también hemos hablado, que en unas 24 horas hay más variables, cosas que no dependen de ti y existen errores. Es una pena que precisamente aquí en Estados Unidos, donde pues parece que hay como pequeños comodines, ¿no? Con todas esas neutralizaciones hubiera habido la posibilidad de que, aunque pierdas vueltas y demás, pues todo el mundo pueda ir recuperando, por eso es la vuelta del líder y terminar pues como se ha visto otros años, ¿no? De 5 o 6 coches en la vuelta del líder a hacer una resalida a 10 minutos de final.
Oye, pero ya tenemos lío ya British, porque la vuelta rápida del coche de Alonso ha sido de Lando Norris. Ha sido una gran actuación de Lando Norris, pero ahora ya está saliendo ya va a salir el debate, que si es mejor que Alonso o no. No sé, bueno. Eso es un teatro, ¿no?
En unas 24 horas, al final, las condiciones de pista van variando mucho. Nos llovió y al final siempre depende de eso, ¿no? De cuando, según la rotación que haya, cuando es un poco, en Le Mans se llama mucho, ¿no? El happy hour que le llaman, que son las 6 de la mañana o así, que es cuando sale el sol y la pista está en mejores condiciones. Entonces, es algo que entre nosotros los pilotos yo creo que no nos fijamos demasiado en eso, y aunque sí que te fijas a veces, ¿no? Pero que dudo que a Fernando le importe mucho que haya sido Lando el que haya hecho eso. En resistencia lo que más se mira son los promedios, no las vueltas rápidas.
Oye, ¿ya has hablado con él después de la carrera? ¿Le has visto contento? ¿Cómo está?
No hemos coincidido, está en aeropuerto y hemos hablado un poco por mensajes y demás, un poco comentando un poco toda la jugada, pero a ver si tenemos un poco más de tiempo esta semana y hablamos un poquito más relajadamente.
Pero vamos, ¿te crees
sí, le ha gustado, le ha encantado y una pena, pues eso, ¿no? Que haya habido ciertos fallos, pero que lo ha disfrutado como el que más.
No, hombre, luego el podio lo tenía, eso está claro. Aparte, ¿te crees cuando dice que quiere volver a Daytona, no? Tiene un romanticismo especial Daytona.
Sí, yo diría que desde que descubrió Indianapolis y el concepto americano de las carreras, yo creo que le abrió los ojos y la verdad es que toda esta semana o las 2 semanas que hemos estado por aquí junto con la otra a principio de enero, pues se le veía que estaba disfrutando mucho de todo, ¿no? Del ambiente, de las facilidades que hay aquí, la camaradería o un poco el respeto que hay aquí también. O sea, es muy fácil la convivencia aquí y sentirse a gusto.
Bueno, voy a ir terminando. Tendrías que ver lo que ha pasado en España. Se han hecho directos en muchos medios de comunicación. Bueno, yo te puedo contar que he dormido 2 horas, o sea que estoy fino. Pero se han hecho directos en muchos medios de comunicación. Eso es efecto Alonso, evidentemente. La que se puede liar en unas 24 horas de Le Mans, ¿no?
Sí, supongo que sí. O sea, realmente eso. Yo creo que de las pocas veces que haya salido yo, por decirte, en el telediario de la primera fue cuando gané esta carrera en 2009.
Sí.
Como se dice, ¿no? En la general.
Sí.
Pero bueno, la he ganado otras veces, la he ganado en el 2015 y sí. O sea, está claro que se puede llamar mucho, ¿no? Y eso nos viene bien a todos. El punto ese de que Fernando corra aquí o de repente cuando vaya a correr en Le Mans, pues está claro que pues la expectación que va a haber en España pues va a ser muy alta.
Tienes que enseñarme un día esos Rolex Daytona, que tienes de ganador. Tienes sí, dos, sí, ¿no? Sí, claro, sí, uno por GT y otro por...
Tengo un par, pero bueno, otros cuantos que hemos perdido también, como el día de hoy, que son los que más duelen.
Ah, ya, ya, los que estás cerca y no, no llegan, ¿no? Bueno, no pasa. Ya, ya, todavía tienes aquella derrota, en el último momento, Ya, ya, ya lo hemos hablado muchas veces. La de...
La de 2016, donde sí. Aún duele perder.
Sí, 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 sí.
Perder esa carrera, o precisamente eso, perder un Rolex por dos centésimas, pues aún duele un poco.
Oye, pero eso no lo vendas tú, nada, tú me lo enseñas y eso para que yo disfrute. Te vienes un día a la radio y me dices, mira, estos son mis saberes y ya está. Porque hay que recordarlo, en 2009 ganaste en categoría absoluta y ahí ya yo creo que bueno, que dejaste claro que en América tenías carrera para mucho, mucho tiempo y lo has ido demostrando. Así que nada, bueno, este año por el campeonato INSA y ya por Le Mans. Así que vamos a seguir hablando, Antonio.
Muy bien, a ver si podemos ganar una o varias carreras este año.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y descansa, que lo estarás cansado. ¿Cuánto has hecho al final en el coche exactamente?
Me he subido 4 horas, o sea, 4 veces, y habré hecho 2 veces 2 horas y media y 2 veces 2 horas, 3 y 9 horas.
¿9 horas?
Joder. Sí.
O sea, que tienes el cuerpo...
Sí. 9 horas, entre 9 o 10 horas, sí.
Tienes el cuerpo fino, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora vamos... Pues eso, al final hay que recuperar un poco y nada, al final pues analizar un poco todo lo que ha pasado para seguir mejorando.
Muy bien, Antonio, un abrazo muy fuerte, cuídate, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Nos vamos a Daytona, allí está todavía, bueno, si no me lo corrige él, Dani Juncadella. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Bueno, pues, a ver, la primera pregunta, ¿estás dolorido?
Pues sí, la verdad que bastante, mucho más de lo que me esperaba.
Claro, es que claro, tú has hecho 8 horitas, ¿no? 7, 8 horitas. No, bueno, teníais 4, tú a lo mejor has hecho algo menos, pero eso es duro, ¿eh?
Sí, sí, no, y sobre todo porque... Al final el asiento no era el mío y pues es aquello que lo pruebas en los test, pero en los test más o menos estás 20, 25, 30 minutos si me exageras subido en el coche y sobre todo al ser 4 pilotos, entonces más o menos dices, bueno, esto es llegable, pero cuando te pasas, hubo un momento que tuvimos que entrar en boxes, que perdimos tiempo, que estuve 3 horas y media sentado y madre mía, acabé con la espalda destrozada, porque no iba nada cómodo, pero bueno, esto es muy buena preparación.
Claro, es que teníais el problema también que había muchas diferencias de altura, ¿no? Entre los pilotos, ¿no? Teníais como un frente bajito y un frente alto, y claro, era difícil equilibrar, ¿no?
Sí, correcto, yo tenía que adaptarme un poco a Stroll, pero la verdad es que cuando hice el asiento me subí y dije, pues la verdad que esto tiene bastante buena pinta, pero bueno, luego, claro, nunca es lo mismo, ¿no? Cuando te hacen un asiento a medida, al final es su medida, y bueno, es una experiencia interesante, ¿no? Y para la próxima vez, pues, esto ya lo he aprendido, que hay que ser un poco más detallista en algunas cosas. Luego sí que es cierto que el tiempo de cambio de piloto es donde se pierde más tiempo, pero si al final tienes en cuenta que es una carrera de 24 horas, ¿qué más da perder 3 segundos más con tal de ir más cómodo durante una hora y media?
Sí, sí, es que al final se notan los tiempos. Si vas cómodo, puedes ir a la décima última que tengas, claro. Si no, aún así, los tiempos que hiciste eran muy buenos. Estuviste siendo a ratos uno de los pilotos más veloces en pista. Y qué pena de averías, ¿no? La verdad es que una carrera muy sólida de vuestro equipo, pero empezasteis a tener problemas y aquello ya no paraba.
Sí, la verdad que fue una pena porque lo teníamos, la verdad que muy controlado hasta mitad de carrera. Íbamos, bueno, al menos yo en mis stints, la verdad que iba controlando mucho el tema de desgaste de neumáticos. Cada vez intentaba repetir, hacer dos stints seguidos con las mismas ruedas, solo llenando de gasolina. Y me estaba saliendo muy bien, ¿no? Hasta el momento, incluso sin forzar demasiado, como dices, pues había momentos que estaba de los más rápidos y me sentía muy cómodo, sin forzar demasiado en frenada. La verdad que guardando todo el coche muy bien para el final. Lo único que en uno de los pinchazos que sufrimos, lo sufrió Stroll en la curva 1 y tuvo que hacer toda la vuelta hasta boxes con el neumático ahí destrozado.
Ah, claro.
Y claro, al final también vas en carrera, quieres llegar cuanto antes y acabó destrozando el coche entero el neumático y bueno, ahí perdimos media hora en el box. Luego por culpa de eso se rompió una pieza de la suspensión, volvimos a perder media hora, un poco una odisea, pero bueno, brutal la experiencia, la verdad.
Y podíais haber estado en el podio incluso, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda. Fíjate que el coche que acabó en el podio, Melorica, que quedó tercero, y yo creo que en ese momento, antes del pinchazo, iba una vuelta por detrás nuestro. Y al final casi quedan segundos, ¿no? Porque el Cadillac en 31 acabó poco por delante de ellos. Pero sí, yo creo que el número 5, el Cadillac que ganó, tuvo una carrera exquisita, pero en nuestro caso no era ninguna salvajada pensar en un podio.
O sea, una vuelta por delante del que acabó tercero. Sí, estabais ahí. Bueno, sí. Pues... y también has tenido... Te hemos visto batallar con Alonso. Esto está muy bien también, ¿no? Tiene su punto divertido. Porque os habéis pegado de sí. Lo lindo, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que era mi primer stint de la carrera y iba un poco verde. No quería arriesgar demasiado con el tráfico ni hacer ningún error de novato. Y sí que es cierto que hubo un momento que bueno, yo no sabía que era él, pero había un momento que me avisaban de que tenía un prototipo detrás y estuvo unas vueltas justo detrás que íbamos adelantando al tráfico. Y hubo una situación que no supe muy bien si, porque lo tenía muy cerca él y me hizo un movimiento raro el GT de delante y no quise forzar y entonces él me pasó y me enganché detrás de él. Entonces, la verdad que vi que era su coche, pero tampoco sabía que era él. De hecho pensé que era Lando Norris porque lo veía que iba arriesgando bastante y pensé, jolín, sí que van tirando estos, porque nosotros teníamos un poco, yo creo que depende de cada equipo, pero nosotros teníamos obligación de guardar un poco de gasolina, teníamos que hacer un poco de lift and coast, levantar, que consiste en levantar sí. Unos 20-30 metros antes de la frenada, y veía que realmente estaba frenando muy muy tarde en todos sitios. Y bueno, la verdad que fue entretenido, porque luego lo fui siguiendo yo a él y íbamos sí. A través del tráfico.
Oye, ¿y qué dices? ¿Que lo del tráfico lo gestionaba bien? ¿Iba a cuchillo? ¿Cómo iba?
Sí, o sea, sin hacer ninguna barbaridad, pero lo vi muy suelto, la verdad. Pero bueno, esto al final es algo bastante, bastante usual, ¿no?, de un piloto de su calidad. Pero sí que es cierto, bueno, él ya había hecho el primer stint de carrera, imagino, sí, pues salió la carrera.
Sí.
Y supongo que ya estaba un poco más hecho al coche, pero claro, yo era mi primer stint al principio, pues de hecho a mí me adelantó en una situación que yo me quedé como bloqueado, que no supe qué hacer con un GT y justo aprovechó para pasarme. Bueno. Es la típica de perro viejo, pero
sí, ¿no?
Al final es su primera carrera también.
Claro, de todas maneras, yo no sé, porque tú crees que esto, el resultado final ha sido malo para Fernando, porque acabó 38, bueno, casi abandonando las averías. ¿Pero tú crees que esto le ayuda a un piloto como él o le perjudica de cara un poco al respeto de los otros compañeros que normalmente no están con él? Es decir, que no suelen coincidir con él en Fórmula 1 de cara al motorsport internacional.
No, perjudicarle no le perjudica para nada. Yo creo que al final todo el mundo es consciente de su calidad, independientemente de lo que haga aquí. Y una carrera así es una experiencia perfecta para él, para futuras experiencias que quiera tener, ¿no? Como Le Mans, aquí, vamos, yo al menos si pienso para mí personalmente, creo que es una experiencia brutal. La próxima vez me noto que estoy mucho más hecho al coche y a la situación y al tipo de carrera, ¿no? Con GTs alrededor tuyo, con coches bastante más lentos, entonces... Yo creo que es una experiencia buenísima y tiene que sacar todo lo positivo. El resultado final, mira, depende de demasiadas cosas, ¿no? Y justo este año ha sido un poco una barbaridad la carrera, infinitos pinchazos, fallos de neumáticos, no ha habido banderas amarillas, no ha habido safety car, que esto es lo que ha sorprendido mucho y ha hecho la carrera pues un poco más aburrida en ese sentido, porque esta carrera, que era tanto de reagruparse, la hacía más interesante. Pero bueno, o sea, ha sido una carrera atípica.
Ha sido atípico y además lo que pasa es que has constatado que es más estresante que muchos otros circuitos más largos, porque cuando hablamos de la posibilidad de Le Mans, que yo creo que tú también lo tienes que mirar porque te he visto muy suelto, al final Le Mans es menos duro porque es más largo y hay más sitio para una recta muy larga para adelantar coches más lentos.
Sí, 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 es una carrera totalmente diferente y claro, Le Mans es una vuelta que es casi de 3 minutos y medio, ¿no?
Sí,
o algo así,
sí, sí, sí.
Mucho más larga, es una carrera muy diferente, con rectas larguísimas, y en este caso, pues, esta es un poco más circuito ratonero, con sus rectas, pero bueno, sin duda que yo tengo más experiencias más como esta. En el caso de Daytona me encantaría volver, lo que está claro que falta un pequeño paso a los LMP2 para poder luchar en carrera con los Cadillacs, porque bueno, ya se ha visto, sobre todo en tema de velocidad punta, no, eso es lo que nos faltaba a nosotros.
Claro, yo creo que también por eso veíamos un Alonso muy agresivo en curva, porque en recta iba muy flojo comparado con otros coches.
Bueno, yo creo que en comparación con nosotros, el coche de Fernando sí que yo creo que sufría más un poco en las curvas.
Ah, sí. Ah.
Pero sí, porque no sé cuándo les permitieron, a los Ligier, no sé si fue antes de la carrera o antes del fin de semana, les permitieron llevar el alerón al mínimo porque les faltaba más velocidad aún. Y ayer, la verdad que eran bastante competitivos en recta. Al menos yo cuando fui detrás de Fernando, en recta corrían bastante. El último sector debían estar a 2-3 millas por hora de los Cadillac, que bueno, aún falta un poco, ¿no? Pero es que a nosotros nos faltaban 6, pero en las curvas teníamos buen coche comparado con los Cadillac y con los otros, pero en la recta nos faltaban 6 millas por hora. Y,
sí, eso
claro,
es bastante. Sí, sí.
Imposible luchar.
Son 10 kilómetros,
categoría.
¿Sí? Sí. Sí. Es que yo creo que Cadillac tenía margen. Esa era un poco la sensación viendo la carrera.
No, no, sin duda. O sea, el número 5 ganó con una mano, ya claro. Te digo.
Claro. Lo que teníais que haber hecho es una reunión de pilotos españoles al final, ¿no? Un oye, hemos pasado Daytona, ¿no? Porque salvo, bueno, Miguel yo no sé si lo había hecho también, Daytona, pero vamos, el más veterano es Antonio allí, pero el resto de ahí vais de debutantes. Pero claro, Fernando se fue corriendo, no sé qué, el lío habitual.
Sí, es que yo no entendí muy bien, vi que todo el mundo se iba, no sé, el mismo Di Resta que estaba en el equipo de Fernando, me lo crucé, que quedaban 20 minutos de carrera y el tío se estaba yendo del circuito, y yo alucinaba, el coche iba cuarto, digo, pero ¿cómo puedes irte, macho? Al menos quédate, ¿no? Al final.
Sí, 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 sí.
No sé, sí, sí, vi que aquí, aparte la organización te hace salir de los boxes a los equipos 2 horas y media después de la carrera. 2 horas y media después de la carrera tiene que estar todo fuera, todo.
¡Hala!
O sea, es una barbaridad.
Es demasiado, sí, es demasiado. De todas maneras, otra cosa es el público cerquísima, porque en la grada prácticamente no hay nadie, pero está todo el mundo ahí metido en el infield, ahí pegado a vosotros.
Claro.
¿Eso te agobiaba o no?
No, para nada. Me parece muy entretenido, mucho más lógico, ¿no? La forma que tienen de vivir el mundo del automovilismo aquí en Estados Unidos, es todo mucho más cercano. Antes de la salida, 5 minutos antes de la salida, estaban casi encima del coche los fans, ¿no? Entonces dejaban entrar hasta el gallinero. Entonces esto es mucho más, no sé, me parece mucho más entretenido, ¿no? Para la gente que realmente disfruta.
Claro, claro, claro. Sí, la verdad es que es el contacto directo se agradece. Yo en Indianápolis lo viví, creo que el público lo agradece, ese ambiente hermético de F1.
Es algo que falta en Europa, esto.
Bueno, en Europa en general, se tiende a aislar al espectador de
sí, no es solo Fórmula 1, ¿eh? Sí. Yo al final me refiero a todo un poco.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya me contarás qué vas a hacer este año, que me tienes en ascuas.
Sí, sí, esta semana se abrirán cosas, aún tengo que decidir.
Vale, vale. Oye, pues buen viaje de vuelta y me alegro que hayas disfrutado. Y como vas a volver, pues un año lo ganas, eso está seguro, ¿eh?
Eso.
Venga, Dani, un
gracias,
abrazo.
Carlos.
Venga, cuídate, hasta luego.
Abrazo. Dios, sí.
Quedaos ahí porque vamos a hablar enseguida de motos en COPE GP. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make a save. es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva, es deporte.
Un ultra del Atlético de Madrid, de 22 años, ha resultado herido grave después de recibir 3 puñaladas.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Bueno, pues aquí estamos con los clásicos del rock y con un joven rockero, Borja González. Sepan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo, qué hora es allí en Malasia?
Las 12 menos cuarto de la noche.
Bah, hombre, tampoco es para tanto. Me estaba por el WhatsApp, oye, a ver si va a ser muy tarde, tal. 12 menos cuarto.
No, porque me levanto a las 7 de la mañana.
Ah, vale, pues nada, tranquilo que...
Pues porque normalmente si esto lo hacemos en hora española en semana, que no tengo nada que hacer, sería una hora muy... Había acabado de cenar hacía poco.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver, te lo estás pasando pipa, ¿no? Porque los test son... Es uno de los grandes sueños de un periodista, hacer todos los test en países raros, aislado de todos.
Sí, no, está, la verdad es que es una de las partes más emocionantes del trabajo de un periodista de motor, estar en un circuito desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con muchísima acción en pista, y no puedes hablar con un piloto hasta el final de la tarde. Se acumula todo el trabajo, es interesante porque vas viendo novedades, las novedades ya sabes que hay que verlas un poco a ojo para luego indagar hablando con los protagonistas. En este caso hay muchas que se han visto que han sido muy evidentes, más en este tipo de test en las que todo el mundo pone ya, digamos, la versión nueva de la moto en pista, porque en Valencia pues suelen verse avances más que nada. Y sí que es cierto que te tiras mucho rato en pista, con mucho calor aquí, con mucha humedad, viendo un poco lo que va pasando. En muchas horas no pasa absolutamente nada, cuando pega más el calor y las horas de la comida, que todo el mundo más o menos suele parar. Y luego al final pues es una especie de sprint loco intentando hablar con los protagonistas. Además, en nuestro caso, como es verdad que tenemos la fortuna de tener tantos protagonistas, españoles, como no solo de eso podemos vivir, más los más destacados de los que no son españoles, pues los Valentino Rossi, Andrea Dovizioso de turno, que también hay que escuchar porque es muy interesante lo que dicen y porque van a ser protagonistas evidentes en este Mundial 2018.
Bueno, vamos por partes. Es que yo creo que hay para analizarlo claramente, ahora, de todas maneras, como estuvimos en la presentación de Yamaha, hablaremos de Yamaha, pero vamos a lo último, que son los test, y la tabla de tiempos dice que domina Yamaha, pero eso no quiere decir que Yamaha sea la moto del momento.
Sí, contrariamente a otros años, no tengo todavía muy clara cuál es la moto del momento. Me da la sensación de que sí que hay bastante igualdad. Es verdad lo que tú dices, ya sabes que la clasificación de tiempo en una vuelta es difícil de interpretar porque con un buen neumático en una buena hora, con la pista un poquito más fresca que en otros momentos y haciendo uno de esos, como dicen los ingleses, un time attack, hay mucha gente muy capacitada para bajar a registros competitivos. Además, esta es una parrilla que tiene pilotos de muchísima calidad y poco a poco va teniendo más motos de mucha calidad. Eso hace que haya muchos candidatos que puedan rodar rápido, así que se ven clasificaciones de las que podríamos, digamos, inferir ciertas cosas, pero luego hay que ir un poquito a la letra pequeña. Y ahí es más interesante ver eso, lo que te digo, la igualdad que se está percibiendo. No es uno de esos años en los que veamos una marca que llega un poco con el gancho y un poco descolgada respecto a los demás. Ducati ha traído una versión mejorada de la moto que ya fue competitiva el año pasado, que tiene pues muy muy contentos a sus dos pilotos oficiales. Bueno, son tres pilotos los que lo usan, también Petrucci, pero sobre todo sí. Lorenzo y Dovizioso han sido muy explícitos en su satisfacción con lo que ha traído Ducati, siempre evidentemente con ese chip que tienen todos los pilotos, que es creer siempre más. Honda también ha acertado más que otros años. Ya ayer Dani Pedrosa fue más rápido y una de las, digamos, de los detalles es que ya dijo que esta vez en el motor se ha acertado, con lo cual no tienen que empezar con una especie de retraso que les obligue a plantear pues los test un poco a la desesperada para saber qué motor elegir antes de que empiece el año, porque los motores van todos luego congelados en el desarrollo. Y Yamaha, que fue quizás la que terminó en presentación en la temporada pasada, pues ha hecho un poco caso a la a lo que ya fueron apuntando tanto Viñales, pero sobre todo Rossi por la experiencia de Valentino, que es volver a esa moto 2016 que tan bien fue en manos de Johan Zarco. Volver es un decir, digamos, es un volver a esa filosofía adaptada a los tiempos, y ya se ha visto que la moto es muy competitiva. Sobre todo, el más rápido ha sido Viñales, pero me ha sorprendido sobre todo la capacidad para todavía ser rápido y muy competitivo de Valentino Rossi. Es una sorpresa, ya sabes que con Rossi siempre decimos sí, entre comillas, porque nos va tapando la boca continuamente, pero sí que es cierto que han dado un paso hacia adelante. Así que, bueno, pues ahora mismo casi se podría decir que todos felices después de estos dos primeros días. Veremos a ver cómo termina mañana la cosa.
Sí, decía Márquez que les falta más ritmo en el vuelta a vuelta, más constancia, es lo que se ha quejado un poco Márquez, sí, de ese nuevo también, de ese nuevo carenado, ¿no?, que ha probado.
Claro, también hay un poco eso. Ahora hay que tratar de entender cosas menos importantes, porque el carenado al final aportará soluciones, pero no es dramático, como por ejemplo podría ser el motor o el chasis. Creo que nadie se está quejando del motor, nadie se está quejando del chasis, y ya andamos en pequeños detalles. Trabajar mucho la electrónica, que es algo que te permite ir mejorando puntualmente determinadas cosas, sobre todo pues aceleraciones, paso por curva, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues aun con ese trabajo, yo a Márquez le he visto muy relajado. Me da la impresión de que él ya ha entendido, bueno, hace ya tiempo, pero sobre todo en el último par de años, ha entendido muy bien cómo hay que preparar el invierno. Hay que preparar todas las situaciones posibles, hay que examinar muy bien el material para ser muy preciso a la hora de elegirlo, y creo que es por eso por lo que no estamos contando que Márquez ha sido el primero ayer y el primero hoy, y hemos visto por ejemplo pues a Pedrosa por delante de él ayer, pero sin embargo hoy Dani solo ha podido ser duodécimo. Bueno, todo va un poco en función del plan de trabajo de cada box, y es verdad que Marc considera que necesita un poco más de tiempo. Yo creo que también necesita un poco más de escenarios, ir a otros circuitos para entender si este nuevo carenado, bueno, ya has visto la tendencia que hay ahora, ya un poco exagerada en los carenados de las motos, a mí no me gusta estéticamente, pero es un poco el hacia dónde van las cosas. Bueno, necesita un poquito más de tiempo y de...
Ahí te voy a decir una cosa, ahí estás un poco... no sé cómo decirte, estás un poco descatalogado, sí, porque tienen una... A mí sí me gustan.
Tú estás muy influenciado por la Fórmula 1.
Correcto, sí, es verdad, ¿no?
Dadme alerones.
Son más prototipos, pues más... Claro, pues para eso ya te coges. Una antes una CBR se parecía mucho a una moto del Mundial de MotoGP, pues sí.
Sí, lo que pasa prototipo. Que esto se ha comentado... También se ha comentado eso mucho. Una de las peculiaridades son las dos competiciones, digamos, por excelencia a nivel tecnológico, Fórmula 1 y MotoGP. Es cierto que Fórmula 1 a unos niveles de inversión brutales, mucho sí, más grandes, MotoGP queda en nada si comparamos las cifras de dinero. Pero es que también una peculiaridad que siempre ha tenido la Fórmula 1 es que lo que ves en la pista no lo vas a ver en ningún sitio. Aquí siempre se ha jugado un poco con eso, ¿no?
Claro,
aquí se ha jugado un poco con eso, y al final ese amor que existe del aficionado por el vehículo de dos ruedas, el que es más quemado de las motos, bueno, pues hace que si te compras una CBR y la pintas con los colores de Repsol, puedas en algún momento sentir que llevas algo parecido a lo que lleva Marc Márquez. Sí. Fórmula 1 no veo la manera.
No.
veo la manera en que nadie te compre nada para sentirse como Lewis Hamilton.
Coges tu panda y le... Claro, coges tu panda y le pones unos alerones así por los lados.
No, raros. Ya te tienes que comprar la chaqueta, la gorra y el bulldog.
Y
los
ya
demás
está.
No lo vas a encontrar.
Exacto, el bulldog. Por cierto, ahora va con rastas en Hamilton, ¿eh? Esto es las averías.
No, el bulldog.
No, Hamilton. No sé, el bulldog no lo he visto todavía. Bueno, tiene dos. Son dos, ¿eh? Los bulldogs.
Carlos, el invierno. El invierno es muy largo.
El aburrimiento.
La temporada, pero en invierno se aburren como ostras.
Claro. Fíjate cómo se aburre Alonso, que se ha inventado irse a Daytona. O sea, imagínate. Bueno, y pegarse la paliza que se ha pegado. Es una manera
Bueno, aquí se ha comentado. Aquí también se ha comentado, porque hay mucho piloto que considera que eso que hace Alonso no es otra cosa que demostrar amor por el motor, y hay mucha gente que le parece admirable que, incluso sabiendo, entiendo que él sabía que no iba a contar con el coche más competitivo, sea capaz a su edad y con los años que lleva y con la tralla que le mete la Fórmula 1, ser capaz de meterse todavía en más cosas. Eso quiere decir que ama su profesión, y ya digo que aquí se ha valorado mucho. El riesgo que con la moto es un poco mayor, con lo cual muchos no pueden doblarse en competiciones porque entras en riesgo pues de caídas, etcétera, pero sí que les da cierta envidia poder, digamos, abrir el abanico de vehículos que llevar.
La verdad es que me encanta que me digas eso, porque es lo que yo intento explicarle a algunos colegas de la redacción, con una pelota de fútbol
en
la cabeza.
No, pero es que no es opinable, es así. Tiene mucho dinero, podría estar en su casa tocándose los pies y volver cuando el primer entrenamiento, y se mete en unos berenjenales porque le encanta esto y además luego, y esto ya me estoy metiendo en el jardín que no me toca, pero luego las competiciones agradecen que tipos como Alonso se presenten ahí porque les da un empujón hacia arriba. No, nadie ha hablado de Daytona aquí en los últimos 100 años, es decir, desde que existen los coches, y él lo pone en el mapa como hizo el año pasado con las 500 millas. Y no lo hace otro, lo hace el nuestro. O sea que sí. Yo creo que ahí podemos estar más que orgullosos.
Bueno, pues después de este estupendo speech, vamos con Maverick Viñales. Hablamos con él en la presentación de Yamaha. Y la primera pregunta era clara. Maverick, después de que parecía que tenía dudas de seguir en Yamaha, ¿por qué al final has decidido renovar 2 años más con ellos?
Surgió la ocasión de que, bueno, nos sentemos, hablamos de, a ver, el futuro, cómo sería, cómo evolucionaría en la moto. Y al final llegamos a la conclusión que para qué esperar, ¿no? Los dos tenemos el mismo objetivo, tanto Yamaha como nuestro equipo, y la motivación está ahí. Entonces decidimos renovar ya y quitárnoslo de encima y concentrarnos en estos 3 años que nos quedan.
¿En qué puede mejorar Maverick Viñales? Has dicho antes que estás como un toro, eso se te ve. ¿En qué puedes mejorar sobre el Viñales del año pasado?
Bueno, sobre todo en pretemporada puedo mejorar a probar un poquito más, a investigar otros caminos, ¿no? No solo coger un buen setup y ya está, sino investigar si con la moto puesta distinta puedo hacer también el tiempo, ¿no? A tener más vías de escape por si tenemos algún problema. Entonces eso será muy importante. Como he dicho, será importante enfocarse en el trabajo de carrera, de fin de semana, y en las 20 vueltas, ¿no? Al final nos ha costado mucho este año, la segunda mitad de carrera con la goma, así que 100% focalizado en esa segunda mitad de carrera, ¿no? En esas últimas 10 vueltas.
Oye, Maverick, ¿ha sido importante el test de Sepang? Porque sí. En Valencia daba la sensación que andaba todavía un poco sin entender demasiado la película.
Sí, fue muy importante, bueno, probamos varias cosas. Unas funcionaron, otras no, pero realmente se tomó un camino y creo que eso era lo importante, ¿no? Cuando acaba la temporada, tomar un camino y seguirlo. En Malasia me sentí muy bien, la moto funcionó bien, probamos muchísimas cosas, di muchas vueltas, así que yo creo que habrán hecho un buen trabajo este invierno en Yamaha e intentaremos. Para mí es muy importante dar un paso en la electrónica. Yo quiero estar fuerte de mitad de temporada hacia adelante y es algo que tenemos muy presente en el equipo.
Cuando tú ves a Márquez que hace esos malabares en la moto, ¿tú lo ves que eso es algo realizable o al revés, que es un riesgo que algún día le puede costar muchos puntos?
Bueno, al final son caídas, ¿no? Caídas siempre restan. Mientras no te hagas daño no pasa nada. Pero está claro que hay que buscar el límite, ¿no? Hay que buscarlo y lo haremos, por supuesto, este año. Se intentará buscar el límite e ir más allá de lo que pueda la moto. El objetivo es claro, ¿no? Al final, cuando estás en Yamaha, solo se respira ese mismo objetivo, que es intentar ganar el título.
Estabas hablando de aprender cosas. ¿Por eso te has machacado más en motocross, para tener un control de la máquina todavía un poquito mejor?
Bueno, al final he hecho un poco de todo, ¿no? Está claro que el año pasado me limité mucho, el motocross, el ir en moto, ¿no? Con tal de no tener ninguna lesión, pero al final falta hacer moto. Entonces, este año voy a hacer más moto. Y voy a intentar, pues, aún estar más en forma que el pasado.
¿Te gustaría que en vez de ser la era Márquez fuera la era Maverick?
Bueno, ya se verá.
Muy bien. Gracias. Pues ahí lo tienes. Cuando se quejaba de que no había buena comunicación en Yamaha, que no lo escuchaban, que era un equipo de Rossi, es verdad que no lo ha dicho nunca en público, pero lo hemos sabido todos, en Valencia había un enfado, pues va y amplía contrato Maverick Viñales. Y además estaba más contento que un regaliz.
Sí, yo tengo que decir que soy de los que tenía alguna duda, ¿eh? Pensaba que en este año, que sea el año del mercado, que es cuando se va a tener que ir cerrando contratos y viendo a ver qué movimientos puede haber o no, yo pensaba que él iba a ser uno de los que iba a moverse. No se lo veía muy contento en Yamaha, pero bueno, hay algo que no nos ha contado. Es verdad que el año pasado terminó bastante frustrado, pero ha debido entender que el sitio sigue siendo, o sea, sigue manteniendo eso que le hizo decantarse por irse a Yamaha y no quedarse en Suzuki, que era la certeza de que son plenamente competitivos. También puede ser que que una vez que uno mira fuera y sabiendo, por ejemplo, pues que no iba la opción de ir a Honda Repsol no existía, pues probable que él pensase, bueno, sí, puede ser, pero estos con los que estoy son capaces de hacer una moto competitiva y su estilo de pilotaje es verdad que también cuadra muy bien con esa moto. Y en ese sentido creo que Yamaha no le ha defraudado por lo menos en este arranque de año. Ya digo, todo tiene matices, habrá que esperar. Él también yo creo que es más paciente. El año pasado, y eso nos lo comentó en la presentación, se dejó llevar un poco por esa exagerada pretemporada que al final terminó dejándole un poco perdido y se dejó también muchas veces aconsejar y no seguir lo que le estaba marcando su instinto, es decir, dejar que te cambiasen el chasis cuando él pensaba que iba mejor de con la otra moto, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ha madurado esa parte, ha entendido que es un sitio que ya ha ganado mundiales, con lo cual eso te garantiza o te da más garantía de poder pelearlo. Y bueno, pues a priori yo creo que cuando llegue a su casa pasado mañana, diría, yo creo que va a estar bastante contento y satisfecho por la decisión. No vamos a decir lo del año pasado, que era como intratable para el resto, porque esta vez la igualdad, ya te digo, que es muchísima, pero sí, es muy competitivo y va a contar con una buena moto, seguro.
Bueno, terminamos, Borja. Queda una jornada de entrenamientos y no va a salir casi seguro mañana esa jornada Pol Espargaró, que ha tenido una caída bastante fea, ¿no?
Sí, bueno, aquí no tenemos señal de televisión, pero ya he hablado con un par de personas que la ha podido ver por las cámaras internas y se llevaban las manos a la cabeza. Me decían que se parecía a aquella de Mugello de Márquez cuando se golpeó contra el muro. Bueno, pues esto es lo mismo, a más de 200 por hora, golpeado contra el muro. Ha tenido mucha suerte, bueno, también, y también buena protección, y al final pues muy dolorido, apenas podía caminar, pero sin ninguna fractura, así que probablemente se pierda la jornada de mañana. Bueno, es el trabajo de desarrollo de la KTM, que es una moto que se va acercando un poquito más a las de arriba, y también va un poco la línea de lo que te decía antes, muy buenos pilotos y motos que cada vez tienen mayor nivel, no solo Ducati, Yamaha y Honda, también Suzuki ha mejorado respecto al año pasado, Aprilia, KTM, pinta un mundial precioso. Veremos a ver cómo termina, mañana debería ser un día ya también de long runs, de pruebas de carrera, veremos a ver quién se lanza a ello. Rossi seguro que no, porque ha dicho que todavía físicamente con lo de la pierna no está del todo bien, pero veremos, habrá que ver cómo está Mar, qué hace Viñales en una tanda larga, Lorenzo, que ha mejorado también bastante, Dovizioso, que le sigo viendo tan sólido como el año pasado, muchos nombres. Va a ser un interesante cierre y ya te contaré a ver qué sensación me da todo esto.
Muy bien, Borja, pues seguiremos atentos. Nada, mira, ya está, ya te puedes ir a dormir, así que estupendo, Que muchas gracias y disfruta de las vistas de tu habitación, que también me emocionan cuando lo veo por Twitter.
Te han gustado,
Te digo una cosa, se ha ido a Malasia, no, y mira que el trazado es bonito, pero no lo echo de menos, de la Fórmula 1 me refiero.
No voy a decir es mi circuito favorito, no lo es. Y que quiera ver la foto, esta mañana creo que la ha puesto en Twitter y ahí viene el comentario de Carlos.
Eso es, muy bien. Borja, gracias, que vaya muy bien, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues quedaros aquí porque vamos a hablar de Dakar y vamos a hablar de la última polémica que ha surgido en torno a la gran victoria de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el Dakar. Enseguida nos atiende el copiloto del piloto madrileño. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Verdad?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapa Costa, a nadie le diría que quería centrar. ¿O no, Maldini?
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha sido la gran noticia al comienzo del año, esa maestría con la que Carlos Sainz y Lucas Cruz han ganado el Rally Dakar, su segundo Dakar, y ha sido de verdad una auténtica exhibición de, como dice Lucas Cruz, correr despacio. Quería hablar yo con Lucas porque aparte de ser un gran tipo, es el mejor copiloto del Mundial de Rallys y yo creo que es un estupendo protagonista para COPE GP. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, mejor no te puedo presentar, macho, te he puesto por las nubes, pero...
Muchas gracias.
Oye, ha pasado unos pocos días, estábamos el otro día en la fiesta de Carlos Sainz y tuya, con Red Bull, celebrando un poco la victoria, ¿y qué sensación tienes a día de hoy? ¿Estás todavía más? ¿Ya te has hecho un poco la idea del mérito que ha tenido ganar un Dakar tan duro?
Bueno, no hemos tenido tiempo ni de descansar, ¿no? Porque con compromisos para arriba y para abajo, y pero bueno, sí, un poco asimilando la victoria, ¿no? Yo creo que cuando cada día que va pasando te vas dando cuenta de lo duro y lo exigente que ha sido este año la carrera.
Claro, claro. Al final, lo peor fue cuando estabas tú malo, ¿no?
Sí, fueron los momentos de al principio, ¿no? Sobre todo el segundo día, tercero, que es toda la preparación de todo el año y piensas que no llegas en condiciones y bueno, hay unos puntos de flaqueza que bueno, nos pudimos reponer y no tirar la toalla y al final obtener el resultado esperado.
Me gustó mucho cuando Carlos contaba la anécdota. Bueno, ya sé que fue un mal momento para ti, pero bueno, te lo tengo que contar. Cuando contaba la anécdota de que lo educado que eras, vomitando, es decir, que vomitabas 5 o 6 veces, pero siempre en la bolsa, no salpicabas el coche.
Bueno, no, al final es en situaciones así intentas buscar los recursos que tengas y solucionar los problemas, ¿no? Igualmente cuando estás en el coche y tienes algún problema o un pinchazo o cualquier problema mecánico, entonces intentas buscar una solución lo más rápido posible y que afecte lo menos posible a la conducción.
Claro, claro. Y aparte, bueno, sobre todo mantuviste el tipo, que era lo más importante. Fuiste también un poco una víctima de los saltos estos ciegos, ¿no? De que no se veían de las primeras etapas, ¿no? Porque te afectó un poco a la columna, ¿no? Que fue un poco la causa de esos mareos, ¿no?
Sí, las cervicales más que nada, porque como los impactos fueron bastante violentos y mientras estás leyendo con la cabeza baja, pues no puedes contraerte y tener un poco la previsión de cualquier impacto que llegue pillarte en tensión, ¿no? Los pilotos se pueden agarrar al volante, pero nosotros nada, llevamos la libertad a la mano y poca cosa más.
Me decía Carlos que esto llega en el momento oportuno, que qué buen momento para ganar, me decía, no paraba de repetírmelo el otro día en la fiesta. Claro, es que ahora mismo es el mejor momento tanto para revalorizar la pareja para otros equipos, como también si quisiera despedirse, es decir, que estáis en ese punto, Carlos, que le va bien para cualquiera de las dos cosas.
Bueno, yo creo que al final esto es un trabajo, un resultado de un trabajo de muchos años y de una preparación bastante exhaustiva, ¿no? Que bueno, pues por condiciones no hemos tenido la oportunidad de culminar y yo creo que este año era al final el que llevaba a la culminación.
Desde luego, errores tuyos de navegación, prácticamente ninguno, ¿no? Ha habido muy poquito.
Bueno, algunas pequeñas errores, pero bueno, todo el mundo comete errores en estas situaciones y al final yo creo que el que no comete errores es que o no ha corrido o no estaba en el mismo sitio y sobre todo es el que antes se encuentra la solución, es el que menos tiempo pierde.
Oye, ¿qué sensación tienes? ¿Que sigue Carlos o que lo deja?
No lo sé, no tengo ni idea. Ahí eso tenéis que preguntárselo a él.
Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que para no sé si te gustan los toros, pero maneja bien la muleta. Bueno, tengo una última pregunta. No sé si lo sabes, pero ha vuelto a hablar Koolen, el famoso del quad.
Ah.
Y sigue Requerre. Dice que le tocasteis y bueno, que va a hablar con expertos y va a hacer simulaciones y que si Sainz no dijo la verdad, que espere mis próximos pasos. O sea, está amenazando. Porque bueno, él sigue insistiendo que le tocasteis.
Bueno, el que se diga a sus negocios, que yo creo que lo hace mejor que el conducir.
Eso está bien. Sí, 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 sí. Lo que no entiendo, pero, es el que siga en ello. Además dice que los pilotos de moto le dan razón, que tratáis mal a las motos, que sois, bueno, en fin, no sé.
No, yo creo que se ha equivocado el circo. Este no es el circo que le toca.
Claro, claro.
Pero bueno.
Mira, yo te lo decía en privado, para mí yo sé que es el espíritu del Dakar, pero a mí me duele mucho, porque yo me dedico a hablar de deporte profesional, que los profesionales vayan con amateurs, chapuceros. A mí me molesta mucho. Yo no sé si vosotros también decís, joder, este tío, pero qué hace, qué cosa está haciendo, qué...
Cuando ves los cadáveres o los muertos vivientes que andan por la pista a partir de la segunda o tercera etapa, te das cuenta de que hay a veces que el filtro debería ser un poco diferente.
Claro, claro, es así. Bueno, pues de todas maneras, hablamos mucho de Carlos, ya vamos a para despedirte. Tú también tendrás ofertas, ¿no?
Bueno, yo de momento lo que tengo es una oferta de un sofá estos días que me llama bastante.
Bueno, bueno.
A ver, pues, si descansamos.
Pues te lo mereces, Lucas. Que un abrazo muy fuerte, ¿eh? Seguiremos en contacto.
Gracias, Carlos. No, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, bueno, pues música de la época mía, pero más de Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Philip Bailey y Phil Collins.
Phil
Collins. Vocalista de Earth, Wind & Fire y el baterista de Genesis. Ahí es nada.
Temazo, temazo, ahí es nada.
Muy bueno, muy bueno.
Temazo. Qué pena que Phil Collins acabara con yéndose hacia la pasta de Disney y ahí se acabó su carrera. Pero vaya pedazo de batería y de solista. Buenísimo.
Ojo, que igual se junta a Genesis para una gira, ¿eh?
¿Ah,
cuidado,
¿sí?
Que todavía... Sí, sí, sí. Queda Peter Gabriel solo por decir que sí. Ya veremos a ver.
Deben estar... En vez de Genesis tiene que ser un poco epílogo ya estos.
Ya, no. Sí, va a ser apocalipsis ya.
Pero bueno, en fin, no pasa nada. El tiempo pasa para todos. Bueno, acabamos de hablar con Lucas Cruz, que le ha puesto fino a Chris Cullen. Y bueno, no te voy a preguntar de eso, pero bueno, al final
yo te agradezco.
No, lo ha contestado muy bien Lucas, y además Lucas ha dicho algo que tú y yo hemos discutido en muchas ocasiones, que tendrían que ser más exigentes los controles para los pilotos amateurs, que ellos ven auténticas barbaridades en la pista. Eso es lo que me ha dicho Lucas.
Claro, porque es lógico, al final hay un momento en la etapa que se juntan los últimos de o la parte media-baja de la tabla de motos con los primeros de los coches. Entonces es que es inevitable, claro. Un piloto profesional sabe lo que está haciendo, y tú o yo, que podemos decir, es mi sueño correr el Dakar, pues a lo mejor no tenemos esa experiencia para saber lo que hay que hacer en un momento dado.
Claro.
Y el instinto.
Bueno, a ver, aparte de este señor, que lo más importante es el pedazo de Dakar que han hecho Carlos Sainz y Lucas Cruz, tenemos el rally en Monte Carlo. Terminó ayer domingo y la vida sigue igual, como decía aquel, porque ha vuelto a ganar Ogier, 6 triunfos, 5 consecutivos, si no me equivoco. Este es animalito, sí. Tipo Loeb, ¿eh?
Sí, pero sigue igual, pero con matices. Ogier ha ganado... No cuando ha querido, pero sí que con dos tramos ha dado dos zarpazos que le han valido para ganar el rally. Es cierto que los Toyota, sobre todo Tanaka, que ha estado ahí, pues no se ha rendido hasta el domingo por la mañana, cuando en el primer tramo encajó unos cuantos segundos y dijo, vale, hasta aquí hemos llegado, como es lógico y normal. Pero el resto del rally estuvo siempre atacando y siempre buscando las cosquillas a Ogier. Ogier el año pasado un poco se encontró con la victoria, que la tenía Newville, y en el último tramo del sábado pues tuvo mala suerte al tocar ahí en un puentecito que casi no se veía y rompió la suspensión. Este año no, este año ha dominado de cabo a rabo. Mira, te di un dato. El año pasado, ¿sí? Ogier solamente estuvo líder en 14 tramos de todo el Mundial. Solamente fue primero en 14 tramos. Aquí ya... ha superado esa cifra a los 16 gramos disputados, los ha sido líder él. Con lo cual, hombre, creo que marca una diferencia. Creo que está más hecho al coche y sigo pensando que el Ford no es el mejor coche de todos.
Para mí es el gran mérito que tiene, que no lleva, claro, el avión.
Es que el primer día, y mira que él hizo un trompo también en la zona de hielo de Sisterón, como se esperaba, ¿no? Con neumáticos lisos, sin clavos. Pues fue un drama para todos, pero bueno, unos se fueron a la cuneta, otros se quedaron empantados un poco en la nieve, él hizo el trompo, pum, siguió, y al final de tramo ya consiguió una ventaja que le permitió también ir regulando el resto del rally. Así que el año pasado demostró saber cómo nadar y guardar la ropa durante toda la temporada, y en este Monte Carlo pues lo ha vuelto a hacer, solo que además dominando y mirando desde arriba. Mucho trabajo tienen en Toyota y Hyundai sobre todo, porque lo que ha dejado claro ayer es que, ¿os acordáis de lo del año pasado? Pues vengo y con más ganas y más entrenado, si quieres.
Una pregunta, Sordo, qué pena, ¿no?
Sí, porque, mira, yo si Sordo abandona todos los rallies haciendo lo que estaba haciendo, me quito el sombrero, pongo rodillas y me vuelve a emocionar el Sordo que siempre lo hizo. Estaba volando, un tramo que estaba dificilísimo con la nieve que había caído durante el viernes por la noche, niebla, en fin, condiciones durísimas. El primer parcial fue alucinante, le estaba metiendo a todos un calendario. Pero, bueno, pues en una frenada, pues lo típico de frenar 2 metros más tarde, y no pudo meter el coche en la curva muy estrecha, con la mala suerte también, lo que pasa en estas cosas, se podía haber ido en un sitio, pues a un prado, pues no, había un pequeño terraplén, y el coche cayó, se golpeó con un árbol, y no hubo manera de sacarlo de ahí. De hecho, tuvieron que esperar a la segunda pasada del tramo a que acabara para poderlo sacar. Y con la norma que tiene el Rally de Monte Carlo, que no te puedes reenganchar para la última jornada, si abandonas el sábado, pues también ahí tuvo que decir adiós. Pero repito, si este va a ser el Sordo que vas a tener todo el año, Sordo a ataques, Sordo que no se confía, Sordo que no digo tirar la toalla, pero que dice, bueno, estoy cuarto, a ver qué pasa, o quinto y a ver qué pasa, no, que va por ello, tenía, ojo que además uno de sus jefes de Hyundai estuvo muy duro con él, porque los otros cometieron errores y bueno, la pista y tal, y un poco Sordo sabía lo que tenía que hacer. Pues mira, él tiene sus 7 rallies, si solo se los dan, pues al final se lleva uno a la buchaca por arriesgar y por estar ahí, pues ole.
Pues eso esperamos, a ver si tiene razón en tu vaticinio. Muchas gracias, Carlos, un abrazo, ¿eh?
Un placer, nos vemos los siguientes.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Lo hemos tocado todo. Daytona con 2 protagonistas. Hemos tenido un protagonista de motos con esa charleta con Mabri Viñales. Hemos ido a los test de motos. En fin, que lo hemos... yo creo que hemos hecho un repaso de todo lo que hay. Y no os perdáis el del lunes que viene. Ya no vamos a parar. Y a lo mejor la semana que viene tenemos... No esta, pero es muy posible que la semana que viene tengamos ya el anuncio de Fernando Alonso como piloto oficial de Toyota en Le Mans. No me voy a preocupar si es un tal día o tal otro. Va a ser otro motivo de disfruto para todos y otro motivo en el que España va a estar atenta a lo que pase en una carrera de resistencia de 24 horas. Ha sido un placer. Hasta aquí COPE GP. ¡Adiós!
COPE GP con Carlos Miquel.